Han sido 16 años en el Congreso, 8 en el Senado. En octubre del 2020 nos dijo, cumplí un ciclo, que no se iba a repostular. Quedan 3 meses para irse. ¿Cómo se siente?
Bueno, es una sensación bien especial, de sentimientos encontrados, porque además en este tiempo, desde que tomé la decisión de no repostular, aun cuando uno podría hacerlo, ¿no? Lo impulsé el límite a la reelección, lo sabes, y me parece que es bien importante en eso dar señales también de que uno se autoimpone ciertos límites. Me parece que 16 años es un tiempo más que suficiente, y por eso el no repostular. Pero uno empieza a mirar las cosas que hicimos, desde fotos, registros, y han pasado muchas cosas. 16 años es un tiempo muy largo de nuestra vida, y eso se nota también en la producción legislativa. Nos hemos puesto como meta, y aquí hablo en plural porque es como equipo, durante estos 3 meses tratar de terminar, de abrochar determinadas leyes, porque uno sabe, después en marzo llegarán otros con nuevas ideas, se empieza a escribir otro capítulo en la libra, la historia de este Congreso. Entonces hemos estado en eso, y por un lado yo te diría es el sentimiento de satisfacción, porque uno ha dejado una huella acá. Yo siento que he justificado mi paso por este Congreso en iniciativas concretas, muchas que además han permitido cambiarle la vida a muchas personas, que por lo menos desde mi profesión, yo soy asistente social de profesión, y creo que he abordado la tarea legislativa también con ese prisma, de cómo impactamos en la realidad concreta de las personas. Entonces, por un lado es la satisfacción de haber aportado desde este espacio con las herramientas que te da el trabajo legislativo, pero también, por supuesto, uno va a extrañar al equipo de trabajo. Es un equipo tan afiatado, de confianza, llevamos tantos años juntos, y la posibilidad también de recoger una idea de alguien que te para en la calle o de un grupo con el que te reúnes y te lo plantea, y poder traerlo acá y transformarlo en una iniciativa de ley.
Dentro de las cosas por las que usted se dice es una mujer emblemática, están las áreas de salud y de trabajo principalmente, a pesar de que integra comisiones como Futuro, Adulto Mayor, Mujer y Zonas Extremas. Se le conoce como la cara visible de la ley del cáncer, y Sana, del trabajo que hizo por lograr una reforma de pensiones, o que podría todavía estar haciendo con lo que va quedando. ¿Con qué se queda usted? ¿Con cuál de todas esas iniciativas? ¿Con cuál el mejor proyecto que todavía no terminaron?
Sí, mira, hay como dos etapas. Una, la de la Cámara de Diputados, que estuvo marcada por la extensión del postnatal. El pasar de los 3 meses, ¿no es cierto?, casi 3 meses, a 6 meses de postnatal para las mujeres, quizás es el proyecto emblemático para mí de esa primera etapa de mi vida como diputada. Y es una causa que asumí, como nos pasa muchas veces, a partir de mi propia realidad. Yo he tenido siempre la suerte de contar con un marido, un compañero que ha sido súper participativo desde que nacieron nuestras hijas. Y uno sabe que probablemente hubiera sido imposible para mí hacer lo que he hecho si no hubieran sido las responsabilidades familiares compartidas, equilibradas, en muchos casos además al revés de lo que tradicionalmente se hacía, ¿no? Mis hijas le decían a mi papá, a mi marido, el MAPI era el mamá de mi papá. Entonces yo fui diputada, mamá como diputada también. Y todo lo que tiene que ver no solo con la extensión del postnatal, sino también el reconocimiento de la maternidad y de la paternidad y la vida familiar en ese contexto. Partimos con los primeros proyectos que reconocieron el derecho del padre. Por ejemplo, que el padre pudiera usar la hora del derecho de alimentación, que era una discusión en su momento bastante de avanzada, bastante vanguardista, a diferencia de lo que pasa hoy día, que son temas que están muy aceptados, son como la base o el desde cuando hablamos de protección de la maternidad y la paternidad. Entonces yo te diría, en la Cámara, marcado por ello, yo estos 16 años he estado en la Comisión de Trabajo, esa es mi comisión madre de alguna manera, y agradezco mucho ser parte de la historia legislativa laboral de nuestro país en un periodo tan largo. En protección de la maternidad y de la vida familiar, pero también con las trabajadoras de casa particular. Me acuerdo, el primer proyecto que discutimos tenía que ver con igualar para ellas el salario mínimo. Y me diría, ¿qué justificación había para que una mujer que realiza un trabajo tuviera un salario menor que el mínimo. Y partimos de esa discusión que además se iba a implementar en 3 años, que parecía una eternidad, y terminamos aquí en el Senado con jornada laboral para ellas, con cobertura de seguro de cesantía. Lo mismo nos ha pasado con las manipuladoras de alimentos, por ejemplo, y el reconocimiento, porque antes las despedían en el periodo de verano a las quienes trabajan para los programas de alimentación. Lo que te quiero decir es que son como ciclos completos donde yo he podido ver cómo la legislación ha ido creciendo, ha ido cambiando, ha ido reconociendo y sobre todo dignificando en el ámbito laboral a los trabajadores, pero sobre todo a las trabajadoras y trabajadoras muchas veces más vulnerables. Esa es una historia que he construido, te diría, lo laboral y esta mirada de la mujer, de la reivindicación, de la igualdad de verdad. Y yo no podría ahí dejar de mencionar también la construcción de la participación política de las mujeres. A mí me tocó vivir en persona acá y con cuantas colegas mujeres y también colegas hombres, el cómo fuimos convenciendo de a uno con la ley de cuota, el ver cómo terminamos con una constituyente paritaria, algo que vivíamos... además, tan en lo personal, tan de compartir las experiencias en el partido, en la bancada, lo difícil que es para las mujeres. Entonces yo destacaría eso pensando en la primera etapa. Y en la segunda etapa, tú lo dices bien, o sea, el poder sacar adelante la Ley Nacional del Cáncer es para mí no solo un logro en lo legislativo, sino también en lo personal. Y aquí yo quiero compartirte algo, sé que esto va a ser un registro que va a quedar para la historia. Yo me enfermé de cáncer cuando estaba terminando mi segundo periodo de diputada. Tuve que estar un año fuera, con una licencia que fue, como sucede habitualmente, mucho más largo de lo que uno esperaba inicialmente. Fui resistente al primer tratamiento, tuve un tratamiento más complejo, pero pude salir adelante del cáncer. Siempre agradezco el haber estado rodeada de cariño, un diagnóstico oportuno, tener la atención. Y mucha gente me decía, además lo más cercano, ¿para qué vas a volver al Parlamento? Yo tenía que tomar la decisión si iba de senadora, si empezaba la campaña, nosotros si postulaba para el cargo de senadora o no. Que era natural, porque en Magallanes es además el mismo territorio, es el mismo electorado. Y ya, de la gente con mucho cariño, mi mamá, por ejemplo, para ejemplificarte, pero mucha gente así, amiga y cercana, me decía, no vale la pena. Mira tu salud, preocúpate de tu familia, tú eres profesional, tienes un montón de cosas que hacer, ¿para qué ir a pasar malos ratos? Ya te enfermaste con todo lo que eso significa, ¿no? Y yo decía, no, pues si yo tengo la posibilidad de vivir una experiencia tan vital como enfrentarte a una enfermedad que te pone al límite, que te genera un montón de aprendizaje de cómo tú valoras la vida, desde los pequeños detalles, desde la mañana hasta la noche, ¿no? Que eso es lo que nos enseña siempre el cáncer cuando logramos salir adelante. Y tengo la posibilidad de ser voz de mucha gente que no logra salir adelante, de mucha gente que no tiene lo que tuve yo, ¿no? Que muchas veces vive solo la enfermedad o lo hace con temor a perder su trabajo o que tienes que tramitar y esperar tu biopsia, que no tienes las posibilidades de atención. Yo digo, como si yo tengo la posibilidad, si de arriba me dan ese regalo, oye, ¿cómo no voy a venir acá y sacar adelante una iniciativa como la Ley Nacional del Cáncer? Entonces, para mí esa experiencia le dio mucho sentido, no solo a representar a mi región, por supuesto, a mi Magallanes, de quien yo estoy tremendamente agradecida. Yo fui la primera mujer parlamentaria de Magallanes, y eso es algo que queda en la historia y creo que honrado esa posibilidad que me dieron los magallánicos y magallánicas. Pero el venir y sacar adelante la Ley Nacional del Cáncer fue como un compromiso mucho más profundo que lo legislativo. A mí la propuesta de tomar el contenido de lo que en ese momento era más bien bases para una propuesta de ley surgió de una llamada que me hizo un gran amigo, Jorge Jiménez de la Jara, quien partió con el Foro del Cáncer. Y yo me acuerdo como que fuera hoy día, en la pieza donde estaba, en mi casa, en Punta Arena, y contesto el teléfono. Y bueno, para mí Jorge Jiménez era una autoridad, había sido ministro de Salud en el gobierno de Elwin. Y me dice, oye, ¿cómo estás? Quiero proponerte esto. Y a partir de eso construimos este camino maravilloso de sacar adelante una ley que se construye desde la base, muy parecido a lo que hicimos con el postnatal, de escuchar a los distintos actores, pudimos innovar, pudimos tener la primera ley de la República en nuestro país que se abre la participación ciudadana en el detalle, que es algo que hicimos con la gente de MIT, que nos prestó la plataforma, pero no solamente es una ley relevante porque el cáncer a poco andar, sino es ya la primera causa de muerte en nuestro país, sino también una ley que se construye de una forma distinta y que instala una forma de trabajar en que nos sentamos todos a la mesa. Ayer se constituyó la Comisión Nacional del Cáncer, yo digo informalmente, mañana va a ser formalmente, pero ayer se juntaron quienes fueron elegidos para eso. Yo miraba esta comisión que la constituyen 11 personas, tres de la sociedad civil, son tres de las carreras de medicina, de las universidades que tienen carrera de medicina y 5 de las sociedades científicas. Y veía, y mira, hay mujeres, hombres, jóvenes, algunos con más experiencia, de regiones, de Antofagasta, de Concepción, de Rancagua, de Santiago. O sea, quedó perfecta, perfecta. Ahí está todo lo que necesitábamos. Entonces, yo les decía, esto es como cuando nace una guagua. Y nació de término, perfecto, pero el embarazo con todo lo que significa. Con dificultades muchas veces, ¿no es cierto? Cuando tiene un pequeño síntoma de pérdida, tienes que quedarte más quieta, tienes que ir para atrás, ¿no es cierto? Y después volver a la carga. Y ahí está el resultado, el resultado de, de algo que va a tener vida propia, así como los hijos. Es decir, algo que ya no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con una ley que lo que genera es algo distinto que va a seguir creciendo. Y yo digo gracias, gracias a la vida por haber podido ser parte de eso.
A propósito de la Ley Nacional del Cáncer, fue una experiencia pionera esto de lograr que la ciudadanía fuera la que compartiera sus impresiones a través de ideas de indicaciones. ¿Eso fue una experiencia positiva desde el punto de vista de cómo la ciudadanía ingresa al Congreso, quizás también a través de plataformas, de lo digital? Pero también ha sido complejo también para usted en el último tiempo ver cómo esas redes sociales también se cuestionan muchas veces las decisiones que toman los legisladores. ¿Cómo logra usted sobrellevar esa situación? Porque eso también es difícil y esas veces también esas cosas enferman, dañan el alma, ¿no? Sí.
Bueno, yo soy de las mujeres que siempre se queda con las cosas positivas, ¿sí? Y lo otro, con mucha sabiduría, uno lo escucha y lo deja, ¿sí? Eso me ha ayudado mucho. Pero también me gusta mucho escuchar, creo que eso es imprescindible para hacer bien nuestro trabajo. De repente nos desconectamos y las redes sociales también te ayudan a eso, a crear una atmósfera que es artificial. Entonces siempre me ha ayudado mucho el tratar de tomar contacto directamente y muchas veces me he encontrado también con crítica. Pero bienvenida la crítica si se dice con respeto y uno la coge y siempre podemos mejorar el trabajo. Yo a propósito de lo que tú recuerdas de esta plataforma que fue un trabajo colaborativo con MIT, con el profesor Tomás Malón, que venía al Congreso del Futuro. Vino a la versión que se hacía en Magallanes. En Magallanes fuimos la primera región que tuvo su propia versión del Congreso del Futuro, porque partían allá los científicos en una visita a la Antártica, que era parte del plan del Congreso. Entonces, como yo siempre he tenido la mirada desde las regiones, desde el territorio, dije, bueno, pero ¿por qué no dejamos a un par de los expertos que vienen, que se queden un día más y hacemos nuestro propio Congreso del Futuro? Y a partir de eso, cuando Tomás se quedó allá, tuvimos la oportunidad en una cena de conversar y le conté lo que estábamos haciendo en cáncer. Y él me propuso, bueno, pero ¿por qué no usamos esto, que es una herramienta de inteligencia colectiva, que era de lo que él nos venía a hablar, y usémoslo? Y para él fue muy entretenido, muy atractivo hacerlo con una ley de verdad, con una senadora de verdad. Y para nosotros toda una oportunidad tomar un esfuerzo académico también para un proceso cierto, que tenía como resultado una ley concreta. Y yo creo que eso te lo digo a propósito de nuestra vinculación con la gente. Yo creo que nosotros tenemos tantas posibilidades de conectar con la ciudadanía. Nosotros, de todos los mensajes que recibimos, tú sabes que fueron más de 1000 aportes y con eso yo elaboré las 23 o 24 indicaciones que presenté, que no eran mías, sino que era lo que la gente nos pedía para modificar la ley. Nunca hubo un comentario ofensivo. Entonces, yo creo que cuando uno establece ese puente con la ciudadanía y le da la posibilidad a la gente de participar, la gente lo toma. Y esta es una institución que, a pesar de la evaluación que hay de la política, sigue siendo respetada. Y eso es algo que tenemos que cuidar, pero que tenemos que, de alguna manera, seguir construyendo. Yo siempre pongo el ejemplo del Delibera. participado en el Delibera desde que se creó este concurso en que los chicos en la escuela, en el colegio, juegan a ser parlamentarios y tienen que aprender que esto no es solamente tener el mejor proyecto de ley, no es solamente la mejor investigación, sino también aprender a negociar y cómo te relacionas con otros, cómo convences a otros de tu idea. Varias veces han ganado los chicos de Magallanes, los hemos acompañado siempre. Pero uno dice ahí también, logramos una conexión con la ciudadanía que es distinta, que es súper positiva. Entonces creo que esa es nuestra tarea. A veces hay cosas que hacemos que ni siquiera dentro de esta institucionalidad valoramos lo suficiente y que dan cuenta de, oye, que aquí podemos tener una relación mucho más dialogante y positiva con la ciudadanía. Y hay una reflexión, porque sí han sido días difíciles, con franqueza. Yo tuve una votación muy impopular, pero que me parecía que era la correcta. Y ahí hay dos reflexiones que yo te quiero compartir. Uno, el cómo nosotros mismos, los parlamentarios acá, cuidamos la institucionalidad. El cuidarnos entre nosotros mismos. Este es el espacio donde está representado todo el pueblo de Chile, con sus virtudes y con sus defectos. Y cada uno de los que estamos acá estamos porque representamos también a alguien, con todos los cuestionamientos que puede haber. Entonces, aquí nos estamos relacionando como país. Y que alguien piense algo distinto a lo que yo pienso es parte de la democracia. Lo que no puede ser es que nos descalifiquemos por eso. Y lo que nosotros hacemos es también demostrativo para lo que pasa en nuestra sociedad. Y por eso es tan importante cuidar esa capacidad de diálogo. Por eso yo siempre, y creo que probablemente va a ser uno de los sellos que va a marcar mi gestión durante estos 18 años, lo que he tratado de hacer es tender puentes, y a quien le pregunte te va a decir eso, ¿no? Hoy día logramos sacar un nuevo acuerdo en la Comisión de Trabajo, un acuerdo con los trabajadores del sector público que estuvieron en la pandemia para que pudieran tener 15 días adicionales de vacaciones, y eso llegó como un proyecto inadmisible. Y uno dice, ¿por qué no sentarse a conversar? Y le pedimos al gobierno que lo hiciera, se sentaron los gremios, todos cedemos un poquito, pero tenemos una ley que va a salir y que todos podemos aplaudir, que no es cuestionada, que se construye, te insisto, desde esas distintas miradas. Y para mí eso es el Parlamento. Es quizás la primera lección que yo aprendí. Siempre lo cuento, se lo cuento mucho, sobre todo a la gente más joven. Yo llegué a la Comisión de Trabajo, habían dos colegas, uno más de la derecha, bien de derecha, y otro de izquierda, bien de izquierda. Oye, y se enfrentaban en la comisión porque, claro, estábamos viendo la ley de subcontratación, o sea, la negociación ramal. ¿No? Habían temas que están muy cargados de tu mirada ideológica, que no es malo, ¿no? No es eso lo que se cuestiona. Ellos se enfrentaban ahí, pero salían y después se iban a la vieja Las Cazuelas, ¿no es cierto? Que era un restaurante acá, iban abrazados. Entonces uno dice, el pelearte no es pelearte en lo personal, es debatir respecto de las ideas, de tu mirada de país, que es súper legítima. Pero eso no hace que seamos enemigos. Nos podemos encontrar, podemos sentarnos a la misma mesa. Desde el reconocimiento de esa diferencia, y algo muy importante también, que cuando hay un acuerdo, cuando votamos y hay una mayoría, esa es la voluntad, expresada en la forma que la democracia nos indica. Y eso tiene que respetarse y tiene que cuidarse.
¿Qué consejo usted le daría a los colegas que llegan en marzo? Hay gente que viene de distintos mundos, va a ser bastante diverso, ya la prensa ha comentado esto, que van a abrir dos coaliciones, que va a ser difícil, que al mismo tiempo habrá que ponerse de acuerdo. ¿Qué consejo les daría usted? ¿Cómo lograr esos acuerdos viniendo de mundos tan distintos?
Sí. Bueno, yo creo que eso, a veces contar hasta 3, hasta 10, hasta 20. En algunos momentos hay que contar más. Pero siempre escuchar al otro. El consejo que yo les daría es que nunca se olviden que nos están mirando. Que hay alguien que en el secreto de la urna marcó una rayita. Y que lo que hace ahí es entregarnos su confianza. Es delegarnos su representación. Y que es a esa persona a quien nos debemos. Y es ponerse a veces en ese lugar y decir, oye, si yo fuera elector, ¿qué esperaría? Y eso tiene que ver con nuestro comportamiento. Ojalá que lo que prime en los próximos 4 años que vienen sea mucho diálogo, sea la capacidad de mirar a la señora que ve las noticias y que no entiende por qué no nos ponemos de acuerdo. Hay cosas que yo siento que no podemos seguir postergando. Reforma previsional, una de ellas, y tú sabes que he sido de las que he tratado, dedicamos tantas horas en esta legislatura, tantos días para sacar un acuerdo, y si yo tengo una sensación amarga es que eso no lo pudimos hacer por segundo gobierno consecutivo. Ojalá que los que vienen sí lo logren, pero eso requiere mucha disposición al diálogo. Y lo otro es que yo le daría un mensaje a las mujeres. O sea, es fantástico ver cómo hay más rostros femeninos, cómo hay más colegas mujeres que están en espacio en este Parlamento, y que no se olviden que lo que hacemos por una lo hacemos por todas. Que no es una causa de las de derecha, de izquierda, de las de gobierno o oposición, sino que es por las mujeres y es también por tener una mejor sociedad. Entonces, que en esto se la crean, ¿no? Que se pongan al frente, que aspiren a ser las que están en primera fila, ¿no? Que se atrevan, con todo lo que eso significa, que crean en ellas porque las necesitamos, las que de alguna manera nos vamos, hemos construido, para que para ellas sea más fácil aportar, ¿no? Porque nuestro país, nuestra sociedad, nuestro mundo necesita también de las mujeres.
Y finalmente, senadora, le dejamos unos minutitos para que le hable a la Cámara y le diga a su electorado, a su gente de su región y a su familia, los últimos minutos acerca de qué siente ahora y qué les quisiera decir respecto a lo que ha sido este paso por el Congreso.
Yo lo que me gustaría es decirles gracias. Gracias porque cuando yo llegué a este Parlamento nunca había pisado este edificio. Probablemente tenía poca claridad de lo que era la labor legislativa. Pero sí me acuerdo que golpeé muchas puertas en Magallanes, de gente con la que habíamos trabajado en el área social. Les decía que aquí íbamos a seguir trabajando como lo habíamos hecho cuando creamos el Chile Solidario, cuando trabajamos en la ampliación de vivienda o en otros programas sociales, pero lo hacíamos con otras herramientas. Y creo que esa tarea la hemos cumplido. Y si yo pude hacerla fue gracias a la compañía, gracias al cariño, gracias al aporte de mucha gente. Muchos de ellos y ellas anónimos que han estado ahí siempre. Entonces, darle las gracias por la posibilidad, decirles que en cada momento, si para mí marcó algo, un norte en mis actuaciones, fue estar a la altura del desafío que me impusieron. Creo que ahí está mi producción legislativa, son más de 50 leyes que llevan mi nombre como autora, junto con tantas otras gestiones. Yo espero que se puedan sentir orgullosos y orgullosas de esta parlamentaria magallánica, y a mi familia, por supuesto, agradecerle siempre la complicidad, el cariño, la paciencia tantas veces. Y bueno, ellos ganan ahora, pierde probablemente mi región, pero mis hijas y mi marido están felices de tener un poquito más mamá, tener un poco más compañera también, y hay un tiempo que sin duda ellos tienen que recuperar. Así que gracias, agradecida de la vida y la posibilidad de estar en este Parlamento.
Gracias, senadora, por estos minutos.
Gracias a ustedes.